Dios, por favor, ilumínanos, Dios, con tu espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que esta, Señor, tu palabra pueda hallar, Señor, camino en nuestro corazón, Señor. Por favor, Señor, y llegue a lo profundo, Dios. Enséñanos, Señor, por favor, a través de tu palabra, y guíanos y transfórmanos a través del poder de tu palabra. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estamos a punto de acabar Lucas. La verdad es que si veo que me apresuro muchísimo, pues ya lo acabamos hoy. La idea es nos faltan, estamos en el 19 y nos faltan 5 capítulos, ¿no? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 capítulos. Nunca he sabido bien cómo funciona eso, las matemáticas. 19 para 24 son 6. Vaya usted a saber cómo funciona eso, pero 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces, ya estamos en esta tercera parte del libro, ¿no? ¿Se acuerdan que desde un principio les he estado comentando que el libro de Lucas está dividido en tres grandes secciones? La primera, que es el ministerio público en Galilea de Jesús. Y la segunda es el camino cuando deja su ministerio público en Galilea y se dispone a ir hacia Jerusalén a fin de morir por nuestros pecados y resucitar. Y la tercera sección empieza aquí en el capítulo 19 y habla simplemente de ya cuando Jesús está en Jerusalén o cuando llega a Jerusalén, ¿no? Hoy vamos a ver justamente eso, este momento en donde Jesús llega a Jerusalén y todo este pequeño tiempo que estuvo antes de ser crucificado, ¿no? Antes de la fiesta de las Pascuas, él llegó, no sé, alrededor de una semana tal vez antes, ¿no? Y durante esos días que estuvo antes en Jerusalén, estuvo enseñando en el templo, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy, su llegada y la enseñanza pública de Jesús en el templo de Jerusalén, ¿no? Y todo este conflicto que empezó a haber entre los fariseos y la gente religiosa que al final los llevó a morir. Entonces, si me acompañas al capítulo 19 y vamos a, si bien nos va, ver hasta el capítulo 21, ¿no? 19, 20, 21 hoy. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Aquí todavía no llega, ¿no? Sino está una ciudad antes, por así decirlo, una ciudad cerca de Jerusalén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿no?, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿no? Y este Zaqueo, dice, corriendo delante, ¿no?, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado, ¿no? Órale. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la clásica historia de Zaqueo, y como vemos ahí, dice ahí, jefe de los publicanos y por tanto rico, ¿no? Los publicanos, tienes que recordar que los publicanos son estos hombres traidores a Israel, ¿no?, que decidieron ser los cobradores de tributos a los mismos israelitas. Son israelitas ellos, como dice ahí, hijo de Abraham, ¿no? Al final dice Jesús, este también es un hijo de Abraham, son israelitas que trabajan para el gobierno opresor, ¿no? Más bien velo así, trabajan como para el gobierno opresor que los oprime, y además ellos mismos les cobran los impuestos a sus propios hermanos, ¿no? Y lo curioso de los publicanos, además de que están trabajando para oprimir a su propio pueblo, a sus propios hermanos, ellos tenían la facultad de subir los impuestos como quisieran. Ellos tenían la facultad, o sea, el permiso de poder cobrar lo que quisieran, ¿no? Roma les decía, a mí dame tanto, ¿no? Y lo que tú quieras cobrar y lo que quieras sacar al respecto, cóbralo tú, ¿no? Y entonces se hacían ricos de esta manera, estafando a las personas, diciendo, no, pues ahorita el impuesto ya subió y me tienes que dar tantos miles de dracmas o de lo que sea, ¿no? Entonces, él era el jefe de toda esta, banda, de todo este grupo de personas. Y por tanto era rico, dice ahí. Pero el versículo 3 habla chistoso, porque procuraba ver a Jesús. ¿Por qué habrá procurado eso? ¿Por qué tenía tantas ganas de ver a Jesús? Y me encanta porque definitivamente es un poco lo que pasaba con Mateo, ¿no? Sucedió muy similar con este Zaqueo. Mateo era también un publicano, era un cobrador de impuestos. Y es muy chistoso que cuando Jesús pasa por ahí, ¿no?, le dice a Mateo, ven y sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Tira todo su dinero, tira todas sus cuentas y le sigue, ¿no? Y esto nos demuestra que esta vida de opulencia y de dinero realmente no satisface la vida de un ser humano, ¿no? Al grado que lo único que quiere hacer es encontrar una vida que realmente le satisfaga y que está incluso dispuesto a dejarlo todo para poder acceder a eso, ¿no? Decía el Jim Carrey, ¿no? Creo que ya se los dije, ¿se acuerdan? ¿Se los dije o no se los dije a ustedes? Pero Jim Carrey decía algo muy interesante. Dice, ¿cómo me gustaría que todos fueran famosos y ricos para que se dieran cuenta que esa no es la respuesta? Que eso no sacia, ¿me explico? Y es un poco el reflejo de este hombre. Era rico, pero su corazón estaba sediento. Y entonces procuraba ver a Jesús. Pero es muy interesante que con todo su dinero no podía comprar un lugar, ¿verdad?, para poder ver a Jesús. Con todo su dinero no podía hacerle una cita o mandarlo a traer, porque Jesús, o sea, a Jesús no lo puedes comprar. A Jesús no puedes acceder a través de tu poder o a través de su dinero. Entonces, ¿qué hizo? Pues como pudo, era un chaparrito, ¿no? ¿Y cuánta gente? Pues no sé, me imagino a este hombre tal vez muy acomplejado, ya sabes, ¿no?, de ser tan chaparrito, y la manera en que encontró poder y todo esto fue haciéndose rico y oprimiendo a todos los demás. No sé, eso ya es mi proyección, ¿no?, o algo así. Pero este hombre se subió al árbol para ver a Jesús, ¿no? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y es muy hermoso la ilustración, porque le está diciendo, hey, Zaqueo, necesitas bajar de ahí, necesitas humillarte para que yo more contigo, ¿no? Necesitas humillarte, o sea, tú y yo no, pues imagínate, ni modo que yo te vea para arriba, ¿no? Y es muy interesante, mucha gente que se cree muy poderosa le gusta ver para abajo a Jesús. Entonces Jesús dice, así no puede ser, tienes que bajar, tienes que descender para que yo pueda tener comunión contigo, ¿no? Y se vuelve a cumplir lo que hemos estado viendo a través de a través de toda la Biblia en este sentido, ¿no? Que es necesario que nosotros nos humillemos si es que queremos hallar a Jesús, si es que queremos tener comunión con Jesús. La única manera en que podemos tener comunión con Él es a través de nuestra humillación. Y la humillación más clara es el arrepentimiento. La humillación más concreta es el arrepentimiento, y es lo que sucede con Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿no?, bueno, dice versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso en su mansión o algo así, ¿no? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿no? Y otra vez la gente religiosa no entendía cómo era posible que Jesús pudiera estar relacionándose, entrando con una persona pecadora. Los judíos eran muy sangrones. La verdad es que no, yo no soy amigo ahorita, no sé, no llevo ninguna relación con ningún judío, tal vez tú los conozcas. No sé si ya se les quitó eso. Pero por lo menos en la Biblia se muestran muy sangrones, ¿no? Y una de las cosas que hacían es que no se permitían entrar a casa de un gentil. Era prohibido entrar a casa de un gentil, ¿no? Porque eran sangrones, porque se iban a contaminar. Y entonces era muy similar cuando alguien entraba a la casa de un pecador. Se contaminaba, según. Entonces no entendían cómo Jesús, el Mesías, supuestamente para ellos, el gran maestro, decidía entrar a contaminarse, supuestamente, en un lugar así, ¿no? Entonces murmuraban. Decían, no es posible. Y es así, la gente que no se humilla no puede entender que Jesús rescate a los que se humillan. Eso es muy interesante. La gente que no se humilla no puede entender cómo Jesús perdone, porque ellos no quieren perdón, porque ellos no se creen con necesidad de perdón. Entonces, no entienden cómo Jesús puede perdonar a los que supuestamente sí tienen necesidad de perdón, ¿no? Entonces, pasa esta cosa muy, muy, muy común entre los religiosos, murmurar de esta manera. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los hombres, y si... Perdón, no pensé que era el mío. Entonces, el que, ¿cómo dice? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto es una característica del genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento es intentar remediar la situación. Hace poquito, ¿qué día? Ayer estábamos en el discipulado y les decía, es muy fácil arrepentirse con Dios. ¿Sabes? Es muy fácil decir, sí, Dios, perdóname. Es fácil hasta cierto punto. No, vamos, ya como cristiano ya es fácil porque medio ya lo has hecho. Pero no es tan fácil pedirle perdón a las personas, ¿no? Y difícilmente, ¿no? O sea, pocas veces, realmente pocas veces, pecamos solamente contra Dios. La mayoría de las veces nuestro pecado involucra a otra persona. Es la verdad. La mayoría de las veces nuestro pecado involucra ofender a otra persona o faltarle al respeto o al pacto a otra persona. La gran mayoría de las veces. Hay veces que no, que tú y Dios y ya. Pero la gran mayoría de las veces, como en este caso, implicaban a otras personas. Y la Biblia enseña que es necesario que nosotros lo traigamos a la luz, expongamos eso y tratemos de remediarlo y hagamos frente a nuestros pecados, ¿no? Hagamos frente a nuestros pecados. Si una persona mantiene algo en oculto, por más que se lo confieses a Dios, pero en oculto, Dios no puede trabajar contigo y Dios no puede limpiarlo. Dios te dirá, ¿cómo quieres que limpie eso si lo sigues manteniendo oculto? ¿Me explico? Entonces, esto es un ejemplo de genuino arrepentimiento de este hombre que dice, la verdad, le he regado, y no se queda ahí, sino dice, voy a intentar remediar las cosas. ¿Me explico? Voy a sacarlo a la luz y voy a tratar de hacer algo al respecto. Entonces es eso, ¿no? La manera más clara y común de humillarnos delante de Dios es un genuino arrepentimiento que conlleva el tratar de restituir lo que hemos destruido, lo que hemos dañado, ¿no? Dice la Biblia, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, ¿no? Vuestras ofensas. Y no tendría sentido confesar algo si fuera expuesto. La confesión implica oculto. Entonces dice, sácalo a la luz para que pueda ser limpiado. Y entonces cuando escucha esto, y es muy interesante porque si alguno he defraudado, que seguramente sí, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Capaz que se quedó también pobre él. Jesús le dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa. ¿Me explico? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y esta idea simplemente es la misma idea de decir, pues vino a las ovejas perdidas de Israel y después dice, ¿no? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí se completa el propósito de Jesús a través de este pequeñito hombre, Zaqueo, ¿no? Que decidió subirse, pero cuando Jesús lo llamó a bajarse, a humillarse, se humilló y trajo un verdadero y genuino arrepentimiento. Su vida ya no le gustaba. Otra vez, es una buena notación del Evangelio de Lucas, que constantemente ha tenido este enfoque sobre las riquezas, ¿no? Sobre lo incapaz de las riquezas de llenar nuestro corazón, ¿no? Entonces, después de eso, dice versículo 11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿no? ¿Quiénes son ellos? pues las personas más inmediatas son todos los que murmuraban, ¿no? Cuando se oye, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pueden ser todos los que murmuraban, o también, pues sí, no se sabe muy bien, pero básicamente la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Y la parábola es esta: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y eso es una parábola muy clara acerca de él mismo, ¿no? Y les dijo, dice, ¿no?, de que Jesús va a ir, ¿no?, y después va a traer el reino. Y llamando a diez siervos suyos, les dio 10 minas, ¿no?, que es básicamente una moneda, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, porque no pudieron evitarlo, ¿no?, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Es como, ya tiene. Pues yo os digo que el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y cuello, ¿no? Y la parábola, tenemos que entender que la parábola está diseñada para la gente que creía que Jesús iba a llegar a reinar. Entonces lo que está tratando de decir es: voy a llegar, no, ¿cómo decirlo? Aún no me van a dar el reino, aquí no llego al reino, aquí llego a dar un encargo, por así decirlo. Ese es el asunto. Yo no llego ahorita a reinar, sino que llego a poner un encargo, porque voy a ir por el reino y voy a regresar, ¿no? Y entonces dice, pero había gente que no lo quería. Había gente que no los quería. Entonces intentaron detenerlo, que recibía el reino, pero no detuvieron que recibía, pero no pudieron detener que recibía el reino. Entonces Jesús regresa y entiendes esta parábola, ¿no? A uno les da más dinero, ¿no?, y a otro les da menos dinero. Y por ejemplo, ¿no?, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas, ¿no? Él dijo: está bien, siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y simplemente déjame introducir esta pequeña idea, que es un poco común en la Biblia. No quiero ahondar mucho sobre esto porque habría mucho que decir, pero de alguna manera la Biblia sí enseña que en el reino de Dios sí va a haber una especie de sistema de recompensas. Es un tema un poco con cuidado, pero de alguna manera Dios dice que reinaremos junto con Él, ¿no es verdad? Y que vamos a reinar junto con Él, y que ahora somos reyes y sacerdotes, pero que reinaremos en un futuro junto con Él. Entonces, de alguna manera estos pasajes nos ilustran a entender que lo que cosechamos acá, en esta tierra, en este encargo que el Rey nos ha hecho, ¿no?, va a repercutir en la eternidad. Y tal vez antes que en la eternidad, en el milenio, ¿me explico? El milenio es este mundo, este momento en donde pues el Señor Jesús reina sobre todo el mundo, y nosotros reinaremos junto con Él en este milenio, y muy probablemente tenga que ver con, pues sí, con las cosas que hayamos hecho, la manera en que reinemos junto con Él en el milenio, ¿no? Entonces, solamente eso, hablar y decirte que la Biblia es muy clara al enseñar que lo que hagamos en esta vida en esta vida y en este lado de la historia va a repercutir en recompensas de alguna manera, o va a ser proporcional a lo que recibamos en la otra. ¿Okay? No estoy hablando de la vida eterna, evidentemente no estoy hablando de la vida eterna. Primera Corintios, y se me fue el pasaje, pero sí es Primera Corintios en los primeros capítulos, por ahí del 3 más o menos, habla acerca de que todas nuestras obras van a ser puestas a prueba por el fuego, y que los que hayan hecho obras con un corazón sincero hacia el Señor, el fuego las probará y van a resistir y se van a convertir como en oro, más o menos es lo que dice el texto, ¿no? Pero los que hayan hecho estas obras con un corazón no sincero, ¿no?, el fuego lo probará y se quemará. Y se quemará. Y no servirá de nada, dice la Biblia, y será pérdida para las personas. Aunque ellos van a ser salvos, dice ahí, pero va a ser pérdida. Entonces, el principio es muy claro. Lo que hagamos en esta vida va a repercutir en la siguiente vida, ¿no?, de manera proporcional. Simplemente. Ahora, el problema es para los que no hagan nada. Es lo que dice ahí al final, ¿no? Pero el último siervo dijo: Señor, yo tuve miedo. Yo tuve miedo y no hice nada con tu moneda que me diste, ¿no? Y pues le dice: por tu boca te juzgo, por tu boca yo te juzgo, ¿no? Y la idea es esta: todos como cristianos debemos entender que somos cristianos con un propósito. Y muchas veces el reflejo de ser cristiano es que estamos cumpliendo ese propósito. Muchas veces cuando no se está cumpliendo con ese propósito, incluso la gente puede dudar de que somos cristianos. Nadie puede saber si eres o no. Pero vamos, la Biblia también enseña muy claramente que si eres cristiano estarás haciendo algo al respecto. Que muy probablemente muchos que dicen ser cristianos, pues no hacen nada cuando saben que tendrían que hacerlo. Entonces, cuando uno se vuelve al cristianismo o cuando uno le da su vida a Cristo, entiende que no es para rascarse la panza hasta que venga Él, sino que hay mucho que hacer. Sino que hay mucho que hacer. Y el no hacerlo constituye una grave desobediencia para el Señor. Es como: ve y predica. No, gracias, ahorita no. Santifícate. No, la verdad no. No, me da miedo, sé que no, igual. O sea, cuando uno es cristiano, asume la responsabilidad de ser cristiano y su responsabilidad en este mundo. La asume y la vive, y naturalmente sucede. Y cuando no lo haces, otra vez, ¿realmente eres cristiano? Santiago decía: tú me dices, yo tengo fe. Y entonces Santiago dice: pues muéstramela por tus obras, ¿no? Muéstrame tu fe con tus obras, porque pues de qué otra manera voy a saber si eres realmente o no. Tus obras van a demostrar que eres algo. ¿Sí me explico? Es un fruto natural, que es muy diferente a decir que las obras te salvan. Eso es muy diferente. Es muy diferente. Para muestra está el ladrón al lado de la cruz. Lo vamos a ver más adelante. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: en este día estarás conmigo. ¿Qué obra hizo? Pues ese ladrón no hizo nada. Entonces no es por obras. Pero las obras son un reflejo de que realmente pasó algo en tu corazón. Y dicen por ahí: gracia que no ha cambiado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Entonces el problema es para los que realmente no hacen nada con el encargo que el Señor les ha dado, ¿no? Y dice, versículo 27, ya nomás para concluir: y también aquellos mis enemigos que no quieran que yo reinase sobre ellos, tratlos acá y decapitadlos delante de mí, ¿no? Ellos ni siquiera. Entonces, simplemente esta parábola es para decirles: hey, no, el reino no lo voy a instalar ahorita. De hecho, te voy a dejar un encargo en lo que voy y vengo. Así que, éntrale, ¿no? Es interesante. También es digno de destacar que al que le dio 10, hizo 10. Y 10 le dieron, ¿no? Al que le dio 5, hizo 5, y 5 le dieron. Dios da conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Él reparte, ¿me explico? No es que diga: no, a mí dame 20, a mí dame 5. Él es el que da. Y los dos fueron fieles, ¿no? Estos dos ejemplos fueron fieles en lo que les dio. Y no estuvieron comparando, oh, yo quiero más, yo quiero menos. No, con lo que Dios te da, sé fiel en eso, ¿no? Sé fiel con eso. Dicho esto, versículo 28, iba delante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos. Y ahorita sí ya está muy cerca, ya está cerquita, ya está ahora sí que... El monte de Los Olivos se veía perfectamente, ¿no? El templo y toda la ciudad. Entonces, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatas el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ¿no? Y esto del pollino y todo esto, pues la Biblia decía, ¿no? Había una profecía muy importante acerca del Mesías y decía que iba a venir sentado en un pollino, ¿no? Un pollino es un pollo chiquito, no, es cierto, es un burro, un burrito, es el hijo de una burra, pues por así decirlo, no es un burro grande, sino es un burro tiernito, ¿no? Tiernito, chiquito, o sea, es como adolescente, por así decirlo, ¿no? Como un adolescente, un burro adolescente. Entonces, y la Biblia decía eso, que tenía que venir montado en un pollino, ¿no? Porque estaba haciendo referencia a que el Mesías no iba a llegar como conquistador, como la gente creía, de hecho, ¿no? Hace ratito decía, para que se den cuenta que el reino no lo voy a instaurar ahorita, no vengo en son de guerra, no vengo a conquistar ni a quitar a los romanos ni a nada, vengo en símbolo de paz. El pollito, o el pollino era este animal en el que llegaban los reyes, pero no cuando iban a conquistar ni cuando habían conquistado, sino cuando llegaban en paz, cuando llegaban con paz, ¿no? Dice la Biblia en Apocalipsis 19 que cuando regrese, sí va a venir en un caballo, ¿verdad? Sentado en un caballo. Y entonces, ¿por qué sí? Porque va a venir con espada a enfrentarse al Armagedón, a toda esta guerra que se le va a oponer, según oponer, porque así los va a aplastar en un instante. Pero sí, la segunda venida de nuestro Señor Jesús como rey ya es conquistando, ya es sin gracia y ya es con guerra y es vestido de guerra. Ahorita no, ahorita tenía el firme propósito, como lo vimos en Lucas cuando desenrolló el rollo, ¿no? En Lucas 4 decía, por cuanto el Espíritu está sobre mí, porque me ungió para dar nuevas de salvación, para el quebrantado y todo este rollo. Jesús, ¿no?, se detuvo justamente en ese pasaje porque lo que seguía era acerca del juicio final. Entonces Jesús en Isaías, cuando está leyendo este texto en Isaías, se detuvo justo antes de continuar leyendo sobre el juicio. Porque Jesucristo en esta primera etapa vino como paz. Y este pollino, venir sentado en este pollino, representaba eso, ¿ok? Básicamente. Y estaba cumpliendo la profecía que se refería a todo lo que les estoy diciendo. Ahora, lo que es muy interesante acá es que Lucas y los demás evangelistas introducen esta historia de vayan a esa ciudad, agarran ese burrito y me lo traen. Y quien les pregunte, le dicen que es para el Señor, porque el Señor lo necesita. Es muy extraño estos pasajes. ¿Por qué los ponen ahí? Uno puede pasarlos por alto, pues parecían no trascendentes. Pero si son tan intrascendentes, ¿por qué los escribieron? ¿Por qué constantemente lo escribieron en los diferentes evangelios? Y no hay una respuesta en realidad, no lo sé. Pero sí se puede ver que en realidad, pues, hay un misterio aquí, oculto. Y muy probablemente simplemente está mostrando que Jesús se va a cumplir lo que Él dice, aun a pesar de lo que sepamos o querramos. Porque si realmente Jesús se hubiera puesto de acuerdo desde antes y hubiera sido algo natural, pues ¿qué caso tendría que la Biblia lo registrara? ¿No sería más fácil simplemente decir, y entonces entró en un pollino y ya, sin tener que introducir esta historia misteriosa, ¿no? Pero es muy bello, lo vamos a ver más adelante también, cuando le dicen, vayan y díganle, el Señor quiere que preparen la mesa, y se la preparan, ¿no? Para la última cena. Entonces, lo que es bello en todo esto es que esos misterios podríamos, o sea, los misterios que el Señor tiene, ¿verdad? Que a veces la Biblia no los comenta, ni se pueden leer, ni entender, se revelan cuando estás cerca de Él. Seguramente el Señor Jesús y sus discípulos entendieran perfectamente esto. Tú y yo no, porque estamos a miles de años de distancia y lo vemos un poco de lejos. Pero igual el Señor quiere tener cierta comunión e intimidad con nosotros al grado de que incluso cosas misteriosas las entendamos por la comunión que tengamos con Él, ¿no? Cosas en la Biblia que no se saben, pero que te hablan personalmente. Otra vez, estos discípulos saben qué pasó, pero estos saben porque estuvieron con Él y en ese momento. Lo mismo quiere Jesús, enseñarnos cosas escondidas, dice la Biblia, ¿no? En la medida que estemos cerca de Él. Y dice que, y versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. De su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban, ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, ¿no? Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Este texto dice que la multitud de los discípulos, pero los otros textos dicen que la multitud en general. Y entonces, la multitud general también incluye a la multitud de los discípulos, ¿verdad? No hay contradicción. Pero vamos, todo mundo empezó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, era muy evidente, Dios se dejó, otra vez, fue muy evidente lo que Dios hizo para demostrar que efectivamente su Mesías estaba entrando a Jerusalén. El pollino era un símbolo de esto, de las ganas de evidenciar de parte de Dios de que el Mesías está llegando, y la gente lo entendió y empezó a alabar al Señor. Decían, este, o sea, lo ven venir en un pollino, ¿no? Y ven que tendían sobre él sus mantos por el camino y con, ¿no? Con hojas también tendían, ¿no? Entonces eso era muy evidente que no era un hijo de vecina el que estaba entrando, sino imagínate la escena, tú estás en Jerusalén y casi casi el sol está apuntando a Jesús y está resplandeciendo porque tiene una túnica blanca, o vete a saber, y viene un pollino, ¿no? Y todo el mundo le está atendiendo y te acuerdas, ¿no? Él es el que hacía tantos milagros, el que sanaba a tantas gentes, el que hablaba poderosamente, y entonces dijeron, Él es el Mesías. Y lo dejó totalmente claro. Y era cierto. Era cierto. Él es el Mesías. Y lo quiso dejar claro para que no se les fuera de la vista que a quien mataron fue a su Mesías. Más adelante, ¿no? Entonces, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Porque están diciendo, te están diciendo Mesías, ¿no? Diles que se callen, están usando tu nombre para blasfemar contra Dios. Y Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían, ¿no? Diciendo que de esta manera la adoración no puede ser detenida, aunque los fariseos no quieran, Jesús es rey. Y eso es una de las constantes que estamos viendo con la misma parábola que acaba de decir Jesús. Aunque estos enemigos no querían que Jesús reinara, nada puede detenerlo, nada puede detenerlo, ¿no? Aunque eso, o sea, aunque ni siquiera aunque ni siquiera sabían los del pollino, nada puede detener que se cumpla su voluntad. Entonces Jesús dice, no puedes detener la adoración. Aún las piedras clamarían, porque nadie puede detener la adoración al Señor Jesús, ni su gloria ni su majestad. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y derribarán a la tierra, perdón, y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está diciendo aquí Jesús, que se llega y Jesús, pues de alguna manera ve el futuro, ¿verdad? Y no es porque sea como Madame Sassou o porque incluso, no es simplemente porque sea Dios, ese es, ojo, no es porque simplemente Jesús sea Dios, sino porque hemos entendido que todo lo que Dios recibió en su cuerpo humano lo recibió del Espíritu Santo. Él es completamente humano. Lo que muy probablemente pasó es que recibió una revelación del futuro, ¿no? La Biblia enseña que hay don de ciencia, que es conocer lo que ha de venir, ¿no? Que a veces lo confundimos con el don de profecía, ¿no? Pero bueno, en el Antiguo Testamento vemos la profecía de esta manera, anunciando eventos futuros. Y Jesús tuvo esto, vio un evento futuro que se iba a cumplir y que lo va a decir más adelante en el siguiente capítulo, que Jerusalén iba a ser destruida por los romanos. Y está diciendo, si tan solo te hubieras dado cuenta que hoy vino tu Mesías, pero no, está oculto de ti. Y se pone a llorar porque entiende las graves consecuencias de rechazarlo como Mesías, ¿no? Y ojo por ahí, también tú deberías entender las graves consecuencias de rechazarlo como Mesías. Al Señor Jesús le duele, no porque Él no sea digno y no porque Él no sea rey, porque aunque tú no lo alabes, las piedras lo alaban, ¿me explico? Él no necesita tu alabanza, pero le duele que no lo reconozcas como rey, porque el perjuicio es grave y es para ti, ya le dueles tú, ¿me explico? Entonces, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está mi casa, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, ¿no? Entonces, es interesante, Jesús acostumbraba a hacer esto. En Juan 1, ¿no?, al principio de su ministerio, agarró y volteó las mesas de los cambistas. Y en este año, que era el tercer año que volvía, volvió a hacer lo mismo, de decir, no, ahí viene Jesús. Y brácate, las volteaba todo, ¿no? Y Jay decía algo muy interesante. Tú intentaré ir al mercado. ¿A qué mercado? Al tianguis. Y empieza a voltearles donde tienen el dinero y todo. A ver si sales vivo, bro. Imagínate cómo se ha haber puesto Jesús. Y estos eran unos ladrones de adeveras, man. Traficaban con personas y todo, eran gente fea. A pesar de que tenían la ley y se decían religiosos, eran gente fea. Y Jesús los paró en seco y nadie le dijo, ¿no? Lo único que le preguntaban era, ¿no?, ¿con qué autoridad haces esto? Pero sucedió un día que enseñando Jesús, versículo 1, capítulo 20, al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Otra vez, tienes que recordar, en este Jesús se pasa unos días muy probablemente en Betania, ¿no?, donde vivía Marta y María, que es una ciudad cerquita de Jerusalén, como a las afueras de Jerusalén, y tal vez todos los días subía de nuevo a predicar, ¿no? Se la pasaba con su hermano, su amigo Lázaro, y se subía a predicar en los días, el día, y volvía a dormir de nuevo en casa de Lázaro, Marta y María, ¿no? Puede ser esa. Pero el caso es que estuvo un tiempo antes de su crucifixión, o sea, antes de la Pascua, estuvo enseñando públicamente en el templo, ¿no? Y sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad de voltear las mesas, de enseñar a las personas el evangelio, de hablar de esta manera, ¿no?, de ¿cómo decir?, ¿no?, de echar abajo todas nuestras tradiciones? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? O sea, estás revolucionando. ¿Y con qué lo haces? ¿Quién te crees?, ¿no? Es interesante porque esta no es una pregunta que no es la primera vez que se lo preguntan a Jesús. Todo el tiempo le han dicho, si eres tú el Mesías, danos señal. ¿Y qué decía Jesús? ¿Qué más quieres? ¿no? Pero no te voy a dar señal, generación perversa y maligna, porque la generación perversa y maligna solamente piden señales. Y no es que fuera, esto era una pregunta recurrente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Jesús se los dijo mil veces. Soy el Hijo de Dios. Pero no quisieron hacer caso. Y una vez más le preguntan, ¿cómo, por qué estás haciendo esto? Y Jesús no se los dice abiertamente, sino les hace una parábola. Ahorita vamos a ver qué les responde con una parábola. Porque Jesús acostumbraba a responder con parábolas, porque las parábolas tienen el propósito de decir, pero no decir. De mostrar, pero no mostrar. O sea, las parábolas tienen el propósito de entregarte la verdad de una manera oculta para que sea tu corazón el que se incline hacia una u otra razón, ¿no? O sea, tienen, son increíbles porque los mensajes, ahora sí que parabólicos, ¿no? No sé si sea una buena forma de decirlo, pero las parábolas, ¿no?, tienen esa característica. Tienen la característica de que el oyente decide cómo interpretarla. Y de esta manera se revela la verdadera intención de su corazón. Eso tienen las parábolas. Entonces, sí se los va a decir, pero con parábola, ¿no? Entonces dice, es como este ejemplo de, las parábolas son como el sol que derrite la cera, ¿no? Derrite la cera, pero endurece el barro. O como el agua hirviendo, ¿no?, que ablanda las papas, las hace blanditas, o endurece los huevos, endurece o ablanda, ¿no? Así es la palabra, así, por eso son las parábolas. Te endurece o te derrite. Pero es la misma cosa. Entonces, dice, respondió Jesús, les dijo, os haré también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no le creíste? Es muy interesante porque si dices, ¿de quién era el bautismo de Juan, el bautista? No, pues si decimos que es del cielo, entonces van a decir, ¿y por qué no entonces crees que soy el Mesías? Porque, ¿cómo te explico que Juan lo dijo con todas sus letras? Que yo soy el pecado que iba a quitar, digo, yo soy el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué no le creíste? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Y por qué no le creyeron? Entonces para dentro de sí decían, no, pues entonces no hay que decir, entonces hay que decir que era del mundo, ¿no?, que era un loco, que realmente lo que estaba diciendo era pura, se le botó la canica y quién sabe por qué, se tomó unas, quién sabe qué se habrá comido en el desierto, ¿verdad?, y se le botó la cuiria y estaba loco. Pero entonces tampoco dijeron eso, ¿no? Dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Porque ellos, todo el mundo decía, estaba persuadido de que Juan era profeta. A nadie le cabía duda de que Juan era profeta. Grandes palabras hizo, ¿no? Y todos sabían que era profeta. Si de pronto, es muy interesante porque incluso los profetas estaban por encima de la gente religiosa. O de los fariseos, o de los... ¿cómo se llaman esos? Escribas. Los profetas estaban por encima. Entonces, ve el Antiguo Testamento. Cuando llegaba un profeta, ni los sacerdotes ni nadie les ponían freno. Era la palabra de Dios así, ¡buah!, en su máxima expresión. Entonces, incluso el pueblo reconocía con mayor autoridad al profeta que al fariseo y al escriba. Si los escribas decían que el profeta era falso, más bien, como todo el mundo sabía que no era así, a quien apedrearían era a los escribas y fariseos. Entonces, pues Jesús los atrapó, ¿viste? Está diciendo, ¿te das cuenta que tú mismo estás decidiendo con qué autoridad vengo? ¿Te estás dando cuenta que tú mismo sabes, pero te haces menso? Así que, ¿de qué sirve que te diga otra vez? ¿De qué sirve que haga milagros ahorita? ¿De qué sirve si tú bien sabes, pero no quieres reconocerlo? Si tú bien has decidido rechazarlo, ¿no? Y esto, si tú bien sabes que me vas a rechazar, se los dejó claro a la hora de hacerle estas preguntas, a la hora de encasillarlos. ¿De quién? Ok, quieres que te diga la autoridad, pero si ya te lo dijo Juan el Bautista, ¿qué hiciste con lo que dijo? ¿Quién es? Y entonces, pues no sabemos. ¿Ya ves? ¿Para qué quieres que te diga si ya decidiste no creer? Y entonces les dice esta parábola. Bueno, versículo 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero se los dice con esta parábola, ¿no? Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, más ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto, ¿no? Pues por cuanto es mi hijo. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores, dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Sí entendieron? Porque es muy claro, Isaías 5 enseña que hay una muy clara referencia que Israel es la viña del Señor. Lo dice con todas sus letras. Y lo que está diciendo es, básicamente es, yo estoy viniendo en la autoridad del Hijo, del dueño de todo el changarro. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Mi autoridad cuál es? La del Hijo de Dios. No soy un profeta más. Jesús constantemente les reclamó que todos los fariseos mataban a los profetas. Pero dice, yo no soy un profeta más. Yo soy el dueño del changarro. Soy el Hijo de Dios. Y ellos dijeron, pues, ¿sabes qué? Vamos a librarnos de Dios. Vamos a quedarnos con todo matando a su Hijo. Vamos a librarnos de nuestro jefe. Vamos a robar esto. Vamos a matar incluso a su Hijo. Y dice, ¿y qué creen que va a venir a hacer el papá? Pues completamente destruirlas. Y ellos entendieron, dijeron, ¡ay no! ¿No? Dios nos libre. Pero Jesús los vio y dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y otra vez le cita a Isaías y le está diciendo, o sea, hello, tú eres el edificador, tú eres los que están edificando esta nación. ¿Y a quién estás desechando? A mí. ¿Quién crees que soy yo? La piedra angular, y me estás rechazando, ¿no? Dice, he venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará, ¿no? Simplemente es, habrá consecuencias de esta decisión. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano, ¿no? Híjoles, vamos bien lento. Ahí voy, ¿eh? Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron a Dios. ¿Dice eso? Temieron al pueblo y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y aquí ya estaban empezando a jugar chueco. Están diciendo, vamos a ver cómo le hacemos para que no seamos nosotros, para que ya el gobierno romano, para que el gobierno romano se lo lleve a la cárcel, ¿no? Porque los romanos eran muy dados a hacer revueltas. Entonces dijeron, pues, y eran muy dados en Jerusalén a que vinieran los romanos y aplacaran esas revueltas. Entonces dijeron, pues vamos a acusarlo de que es un revoltoso. Vamos a ver, seguramente se la pasa enseñando sobre Israel y Israel y qué bonito es Israel y todo esto. Vamos a cacharlo en una palabra para enviárselo a los romanos y que lo metan a la cárcel o a ver qué hacemos, ¿no? Y acechándole enviaron que simulasen ser justos a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con la verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues date al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna. En alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, todos callaron, ¿no? Los dejó callados. Y viene otra tentación, por así decirlo, u otra pregunta para hacerlo caer. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Te acuerdas de esta instrucción? Porque no quería que un apellido se quedara sin tierras, ¿no? No quería que hubiera pobrezas, entonces no quería que una familia se quedara sin tierras. Entonces había este mandato para que hubiera multiplicación y así, ¿no? Versículo 29. Hubo pues 7 hermanos, sigue la prueba, por así decirlo, ¿no? Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de los siglos se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, la pregunta es, ok, es lógico, ¿no? Si yo me muero aquí, o sea, lo que están diciendo es, básicamente lo que está diciendo es, ok, yo creo que lo que está sucediendo aquí va a ser igual que va a suceder allá, ¿no? Si yo me caso aquí, pues seguramente me voy a casar allá. Y si aquí me casé, y si aquí solo puedo tener una esposa, pero resulta que tú me has dado esposa, pues qué lógico, allá no podría ser así, ¿verdad? Entonces es ilógico que haya resurrección. Y Jesús le dice, estás mal, porque lo que sucede aquí no sucede igual allá. Y lo dice, aquí nos casamos, porque aquí morimos, y aquí hay un propósito para el matrimonio, ¿no? Y el propósito es poder, en esencia, el propósito del matrimonio es poder experimentar a Dios. Esa es la idea. O sea, Dios nos hizo para tener intimidad con Él, y la mejor expresión de eso es el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, es porque le estaba faltando una manera de poder relacionarse con Dios, una expresión de su relación con Dios. Y por eso hizo a la mujer. Y es a través del matrimonio que se unen dos almas, ¿no? Hay un misterio en el matrimonio, se unen dos almas a fin de poder experimentar a plenitud lo que es relacionarse con Dios. Ese es un primer y principal punto sobre el matrimonio. Pero otro segundo es, pues, que haya personas, que nazcan niños. Ahí lo dice Jesús. Jesús dice, porque allá ya no van a morir. Aquí necesita, a ver, imagínate que no tuvieran hijos, pues se mueren todos, ¿no? Y entonces ya no vino el Señor Jesús porque ya se murieron y nadie tuvo hijos, ¿o qué? No hubo redención, ¿no? O sea, entonces le está diciendo, es completamente diferente. Lo que sucede aquí no es lo mismo que va a suceder allá. Es lo primero que les dice. Y lo segundo, y cuando dice, y serán como ángeles, no significa que en este sentido seremos como ángeles. Los ángeles no se casan, ni tienen relaciones ni nada, relaciones sexuales ni nada. Tampoco nosotros, porque será diferente todo lo que pase allá, ¿no? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijo, Maestro, bien has dicho, y ya, pues sí, ay. Ah, no, gracias por decirme, ¿eh? casi. Y no osaron preguntarle nada más, ¿no? Y la idea es, si estuvieran muertos, diría, yo fui el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿no? Si estuvieran muertos, yo diría, yo fui, pero no yo soy. Y si yo soy su Dios, es porque ellos todavía están aquí. Si yo aún soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿por qué es? ¿Por qué será que aún soy Dios de Abraham y de Jacob y de Isaac? Pues porque ellos todavía están. Si no, no podría ser Dios de, ¿no? Entonces se los dice así. Pero Jesús le responde a sus preguntas. Entonces les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, como entonces es su hijo. Y se quedan así de... Jesús les batió así todas sus rápidas y curvas con jonrón, bro. Y Jesús nomás les lanzó una. Y no pudieron, no supieron responder. Y oyéndolo el pueblo dijo a sus discípulos, ¿no? Guardaos de los escribas que gustan andar de las largas, de ropa, que gustan andar con ropas largas, esto es ropa muy cara y prestigiosa. La gente que trabajaba no se podía dar el gusto de comprar una ropa larga, porque además de que eran caras, pues no servían para el trabajo, se ensuciaban, se desgarraban, ¿no? Llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, que es lo más poquito que podían echar. Haz de cuenta ahí dos monedas de 50 centavos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque ellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y es una bella historia sobre cómo Dios no quiere nuestro dinero, sino quiere nuestra confianza en Él, no en el dinero. Los otros, al hacer esa ofrenda, los ricos, o sea, pusieron 20 mil pesos, pon tú. Y la otra nomás puso 2 pesos. Pero de los 20 mil pesos le sobraban. No están poniendo ni su corazón ni su dependencia. Y en este momento, esta viejita está demostrando, además huérfana, digo, viuda. ¿Cómo dice que es? Una viuda muy pobre. Ya no tenía ni cómo trabajar ni nada. Pero entregó todo su corazón. Entregó toda su confianza, no en el dinero, sino entregó su confianza al Señor Jesús y se lo estaba demostrando. Por eso Jesús alaba a esta mujer. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder, ¿no? Y esta es una pregunta que se responde también en Mateo 24, ¿no? Y lo que va a suceder acá es que va a responder cuándo va, en Lucas 21 responde cuándo va a ser destruido el templo. Lucas 21 dice cuándo va a ser destruido el templo. Un poco Lucas, Mateo 24 dice qué señales va a haber antes de que Jesús regrese. Pero en Lucas 21 va a decir cuándo, qué señales va a haber de cuando se destruye el templo, la pregunta que le acaban de hacer, que dicho sea paso sucedió como 70 años después. El historiador Eusebio, ahorita lo vas a ver, narra cómo empezó una revuelta después, 40 años después de que Cristo muriera, empezó una revuelta de los judíos otra vez tratando de rebelarse contra los romanos. Y los romanos los empezaron a aplastar, y los judíos decidieron meterse al templo porque era el lugar más seguro. Y como no podían sacarlo los romanos no podían sacar a los judíos que se metieron ahí, adivina qué hicieron con el templo. Lo incendiaron. Y todo el oro tan precioso que había se derritió y se coló entre las piedras. Y entonces dijeron, oye, hay oro entre las piedras, ¿qué hacemos? Pues tráete todas las piedras. Y no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Esa es la historia y es lo que va a narrar acá. Entonces dijo, mirad que no os engañéis, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y en aquel entonces había muchos líderes revolucionarios diciendo, yo vengo a liberar a Israel. Es histórico esto, esto es histórico, ¿no? Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Literalmente muchos ejércitos se van a poner alrededor de Israel y va a haber rumores de que va a haber guerra y todo esto, no se alarmen. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto, evidentemente, otra vez, tienes que entender que la profecía siempre tiene dos cumplimientos. Uno cercano, que también hablas, es una ilustración del cumplimiento lejano. Y evidentemente esto lo puedes aplicar a lo que va a suceder al final de los tiempos, que supongo que no falta mucho, según lo que pasó ayer, dije, no manches, yo creí que ya me iba, o sea, vi las luces y dije, Señor, y no me fui. Y entonces dije, ya vi si había todavía más cristianos, y sí había más cristianos, y dije, ¿qué pasó? Pero bueno, el caso es que estas cosas se pueden cumplir al final de los tiempos y también se cumplieron en aquel entonces. La historia narra que hubo sucesos catastróficos por ese entonces. De hecho, dice, habrá señales en el cielo. Dicen que hubo un cometa por aquella época que tenía forma de espada, ¿no? Entonces, vas a darte cuenta, al final hay un versículo muy, muy, muy claro de que está haciendo referencia a la destrucción del templo. Dice, y habrá grandes señales en el cielo, versículo 11. El 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y sucedió, la primera iglesia fue literalmente matada y apedreada, ¿no? Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más y como Esteban, ¿se acuerdan? Que dio, así les dio una prédica increíble y todos se quedaron así. ¿Y ahora qué decimos? ¡Apedréenlo! ¡Sí! Pff, ¿no? Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, ¿no? Otra vez, hay resurrección. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y paciencia aquí es con vuestro... Tiene la idea, la palabra de soportar presión, ¿no? Soportando la presión. No es que vas a ganar las almas, sino... vamos, es necesario que entres al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Más bien esa es la idea, ¿no? Dice, exacto, hay que estar perseverando. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que están en los campos no entren en Jerusalén, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de los que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces está haciendo referencia al momento cuando Jerusalén es destruida. De hecho, otra vez Eusebio, este historiador, dice que todos los cristianos, cuando vieron esto, se pelaron de Jerusalén y en la toma de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, prácticamente no murió ni un solo cristiano porque tenían esta profecía. De hecho, hasta les dijeron traidores a los cristianos que se fueron porque no defendieron. Pero eso es histórico también, ¿no? Porque sabían que esto iba a suceder. Y entonces, patitas, ¿para qué las quiero? Pues ya sabemos qué va a pasar, mejor porque creyeron. ¿Me explico? Otra vez, este es un primer cumplimiento que puede ser una ilustración de un cumplimiento final hacia el final de los tiempos. Y entonces habla entonces de lo que se conoce como la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar de las olas. Y esto sí ya es futuro. A partir del 25 ya empieza a hablar sobre antes de que venga el Señor Jesús, ¿no? Antes de la segunda venida del hombre. Entonces sí habla acerca de, pues, la verdad, de sucesos meteorológicos importantes, ¿no? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Literalmente sucederán cosas en el cielo, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces esto es difícil de interpretar porque la Biblia enseña antes de que venga el, o sea, antes de que este momento en cuanto viene el Señor Jesús con gran gloria y todo ojo lo verá y con gran potencia, está escrito en Apocalipsis 19. Antes de Apocalipsis 19 pasaron un chorro de cosas bien feas en la tierra. Meteoritos, demonios, pestes y todo esto. Entonces probablemente está haciendo referencia a esto. Habrá señales en el cielo, ¿no? Habrá cosas muy feas, ¿no? Y después que pase esto, de toda esta, o sea, las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Claro, porque ya sabes, o sea, cuando todo esto esté pasando y ya estás en la gran tribulación, que espero que tú no estés, ¿verdad? Porque nos va, porque... ¿no? Porque esperamos que nos lleve el Señor Jesús, como dijo ahí, ¿no? Lo vas a decir más adelante. Pero los judíos que se quedan ahí saben que queda poco tiempo. Pueden contar en el calendario cuánto tiempo queda para que su redención, la redención del pueblo israelita a través de Cristo y el milenio se consuma, ¿no? Lo que está diciendo. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Entonces, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones... Bueno, antes de eso, dice, cuando ya brota... mirad las higueras y todos los árboles, cuando ya brotan, cuando empieza a haber fruto en los árboles frutales, saben que ustedes mismos saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando veas que pues ya está cayendo meteoritos y todo este rollo, pues ya está cerca el reino de los cielos, ¿no? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esto es una, este versículo ha dado mucha tela para cortar. ¿A qué se refiere con esta generación? Pues es incierto, ¿no? Es incierto. La verdad es que hay varias maneras de interpretarlo, ¿no? Pero definitivamente no hace referencia a la generación de aquel entonces, de ese tiempo de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya hace no sé cuántos años de la generación, de esa generación, y no pasó nada. Entonces, evidentemente tiene que hacer referencia a otra cosa, ¿no? Y algunos piensan que, dice, más bien puede ser los hijos de un mismo, que tienen un mismo gen, por así decirlo, ¿no? Una misma semilla, ¿no? Entonces, dice, de cierto no pasará la nación judía sin que esto pase, o sea, no se va a acabar la nación judía. Esto va a suceder, la nación judía lo va a vivir, ¿no? Es lo que dice ahí, cielo y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces todo puede suceder, pero el pacto que tiene con Israel no va a fallar, ¿no? Ni una sola tilde, ni una sola cosa, ni una sola coma serán quitadas sin que se cumplan. Entonces probablemente está haciendo referencia a no pasará esta generación, estos judíos, los judíos no acabarán hasta que se cumplan todas estas cosas. Ahora, lo que es muy interesante es que si tú te diste cuenta, ya no te lo expliqué, pero decía que el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Los romanos la van a deshacer hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y los tiempos de los gentiles, en este sentido, ya se cumplieron. Porque Jerusalén, hoy en día, está vuelta a habitar por judíos. Entonces ya el tiempo de los gentiles, el tiempo en que los gentiles iban a estar habitando Jerusalén, ya se cumplió. Y algunos dicen, ya empezó la generación de la que habla Jesús. El tiempo está muy cerca entonces. Lo que no sé si se refiere a eso, ¿no? Porque algunos dicen, fue en 1948, ¿no?, que nació Israel de nuevo como Estado y como país. Entonces dicen, pues ya a partir de esa generación, échale unos 70 años, unos 80 años por mucho, ¿no? Pues ya por estas fechas cae, ¿no?, el que debería, el último de la generación, así como el último de los mohicanos, el último de la generación, pues ya nos vamos. Pero tengamos cuidado con ese tipo de formas de vivir, ¿no? Está bien que estemos, y es lo que dice, es lo que va a decir, manténganse expectantes. No, no vaya a ser que les caiga el día y ni cuenta se dieron. Estabas dormido en la noche y no te diste cuenta del temblor, ¿no? Ya nos íbamos y no se dieron cuenta. Pero lo... No, es que sí me espanté, mano. Pero otra vez, tengamos mucho cuidado. Es muy fascinante. Es fascinante, y esa es la palabra. Fascina, es como fascinante. Estar siempre diciendo, no, el 23 de septiembre nos vamos y todo eso. Porque eso ha sucedido desde de los tiempos de Jesús, ¿no? De hecho, había una tradición en que, o sea, hazme favor para que veas que no es nuevo el querer decir, ya en esta fecha se muere. Había un, en la iglesia primera estaban creyendo, de hecho hasta lo escribe creo que el Evangelio, o no me acuerdo dónde lo dice la Biblia, estaban viendo a ver qué hora moría este Juan el Bautista, digo, Juan el apóstol, porque Jesús decía, y si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dice a Pedro, ¿no? Entonces la iglesia decía, ya se murió, no manches, ya le dio una gripa, ya viene el Señor Jesús, ya está convaleciendo, ya muere el Señor Jesús. Entonces, ese deseo de tratar de ponerle tiempo y fecha al día en que viene Jesús no es de hoy, es desde toda la vida. Entonces, y no ha sucedido. Y de hecho, el Señor Jesús dice que nadie lo va a saber. Y yo creo que se las va a aplicar a todos y nadie, ni uno solo se la va a imaginar que era ese día. Yo es lo que yo creo. Ya voy. Y es que ya me están diciendo que a ver a qué horas que los niños ya están haciendo una revolución allá, pero ya voy. ¿Y qué le está diciendo? Que yo creo que no va a saber nadie. Y es bueno que vivamos así. Por esto, simplemente, porque ya acabé. Dice esto, ¿no? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos, probablemente aquí se la pasaba orando y por eso Judas sabía que ahí lo podía encontrar para entregarlo. Y todo el pueblo veía a él por la mañana a oírle en el templo, ¿ok? Ok. Eso era. Sí, y simplemente eso. Es el momento en donde Jesús se la pasó hablando, ¿no? En el templo de cómo vendría. Y puede que ya venga el Señor Jesús. Eso está padre. Es que ya Jerusalén ya esté. Es un indicativo de que ya no hay nada que detenga que el Señor regrese. De verdad, yo ayer la vi ya bien cerca. Puede ser en cualquier momento. Y sí, la Biblia enseña que las catástrofes naturales van a ir creciendo. Desde aquel entonces van a ir increciendo, de mal en peor. No sabemos en qué momento el Señor las va a detener, pero cada vez se va a escuchar más y más y más y más y más, ¿no? Y bueno, así que estemos atentos. No dejemos que nuestros corazones se llenen de vanidades y glotonerías. No vaya a ser que nos sorprenda ese día, sino estemos expectantes, viviendo para ese momento. ¿Ok? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta noche. Te pedimos que nos bendigas y que, Señor, lo que hayamos escuchado lo podamos aplicar a nuestro corazón, Dios. Y podamos, lo que nos hablaste, Señor, lo agradecemos porque te dignaste a hablarnos a través de tu espíritu, pero permítenos no echarlo en saco roto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.